golpes de calor. ¿Cómo actuar ante emergencias por altas temperaturas? Hay niños y ancianos que son obviamente los principales afectados. Queremos hablar sobre este particular. Queremos darle las gracias por haber atendido el llamado a la radio al médico urgenciólogo de la clínica Las Condes, el señor Luis Herrán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo
Hola, le... doctor, buen día.
Hola, ¿cómo están? Ángeles y Álvaro.
Muy bien, muchas gracias.
Gusto saludarlo. Doctor, ¿qué se considera primero un golpe de calor? ¿Es cuando la temperatura sube muy abruptamente o
no.
efectivamente?
Lo que pasa es que es un nombre que viene del inglés, que es heat stroke, que tiene relación con una enfermedad grave relacionada al calor.
¿Qué enfermedad grave podría estar relacionada?
Mira, lo que sucede es que cuando uno está expuesto a altas temperaturas, los sistemas de regulación de la temperatura corporal dejan de funcionar de manera adecuada, ¿no es cierto? Nosotros tenemos mecanismos de regulación, sudamos, ¿no? Uh-huh. Sed, ¿cierto? Y eso, cuando la temperatura central corporal es sobre 40 grados Celsius, por fenómeno externo, ¿no es cierto? No se realizan los procedimientos adecuados para disipar el calor. Y eso genera, ¿no es cierto?, que hayan ciertos cambios fisiológicos corporales, básicamente un grado de dilatación, vasodilatación tan alto, que se genere edema en el cerebro. Y ese edema cerebral va a generar un problema médico mayor, habitualmente una convulsión. Entonces, eso es lo que llamamos, desde el punto de vista como de salud, el golpe de calor. Y esto puede terminar, ¿no es cierto?, en un fenómeno que genere un paro cardíaco, cuando la condición se prolonga sin asistencia.
¿Y por qué eventualmente los niños y la tercera edad están más propensos o son más susceptibles de sufrir un golpe de calor?
No. En el caso de los niños, por dos razones. Porque hay una relación entre la superficie corporal y la masa del niño mayor que en un adulto. Y porque las glándulas sudoríparas de los niños tienen algún grado de inmadurez, por lo tanto, les cuesta un poco más ayudar a disipar el calor. Y en el caso de los adultos mayores, esto se da básicamente en aquellos adultos mayores que son o postrados o adultos mayores en situación de calle. Y esto tiene relación con que estos adultos mayores no tienen acceso a hidratación y se comprometen de conciencia en el calor. Por lo tanto, no logran en el fondo básicamente avisar que se sienten mal. Entonces, esa es la condición de los adultos mayores, que es una situación, si uno tiene un adulto mayor de 65 años, sin enfermedades crónicas, con muy bien cuidado, el lúcido, lo más probable es que no le pase esto. Son grupos bien particulares lo que sucede. Esto sucedió hace tiempo, ¿eh? De hecho, uno cuando mira la literatura de esto en Estados Unidos, hay mucho dato, porque tienen mucho mejor registro del paro cardíaco, en el cual la causa del paro finalmente, en periodos de olas de calor, es el golpe de calor. Uh-huh. Y esto se da en estas condiciones y también se da en entrenamientos muy muy fuertes, digamos, del punto de vista de entrenamiento físico entrenamientos, claro, militares, por sí, ejemplo, o en deportistas de alto rendimiento. En un deportista de alto rendimiento es más raro, ¿no es cierto? Porque es muy raro que un deportista de alto rendimiento haga ejercicio frente a temperaturas ambientales extremas.
El fin de semana hubo partidos a horas insólita.
Y había 35 grados de temperatura.
En ese caso, porque aquí tiene que haber, cuando la persona tiene un esfuerzo físico mayor con altas temperaturas, hay un momento en que, sobre todo un futbolista, en el caso del ejemplo expuesto por el Álvaro, es que ellos frenan, van a decir, uy, me siento mal, y ahí en el fondo este paciente lo van a sacar del... El tema es que a veces este me siento mal... implica, a mí no me importa, siguen haciendo ejercicio, digamos. ¿Qué? Y ahí es donde vienen los problemas.
Doctor, ¿y los síntomas?
¿Cómo me doy cuenta, eventualmente?
Mira, la enfermedad por calor, que es como el gran título grande esto, ¿no es cierto? Las enfermedades generadas por calor, de las cuales el golpe de calor es su máxima expresión, efectivamente tiene un espectro de severidad que es bien amplio, ¿no es cierto? Vamos a encontrarnos con cosas muy leves, ¿no es cierto? Como edema de las piernas, un poquito de dolor de cabeza, incluso en algunos adultos mayores una sensación como de malestar general, una especie de disconfort, ¿ya? Y eso va a ir avanzando en gravedad hasta, ¿no es cierto?, presentar síntomas mayores, ¿no es cierto? Una convulsión es como el preámbulo en el contexto de una disregulación de temperatura, es como el preámbulo al paro cardíaco, digamos. La persona convulsiona, digamos, frente a una temperatura mayor, por ejemplo, en un auto, por ejemplo, encerrado, con lo que pasó con esta niña, eso requiere asistencia inmediata y medidas rápidas para enfriar ese paciente.
Claro. Doctor, si tengo una buena hidratación y estoy expuesto a altas temperaturas en donde eventualmente pudiese correr algún tipo de riesgo, ¿aminora las posibilidades de sufrir un golpe de calor o no necesariamente?
Mira, siempre cuando hablamos del calor, hablamos de la prevención en relación al calor, ¿no es cierto? Uh-huh. Y habitualmente los medios son muy acuciosos en hacer prevención en relación a bloqueador, vestimenta, y lo que siempre decimos en aquellos grupos de riesgo, que no salgan, ¿no es cierto?, a horas de gran calor, ¿no es cierto?, que habitualmente es entre las 11 y las 6 de la tarde. Por lo tanto, lo primero en estos casos es prevención. Y es raro que un adulto joven, en el contexto de hidratación, sufra esto, porque el pilar cardinal de la prevención es mantenerse hidratado.
Si yo no tengo sed y tomo agua, porque por una lógica que lo hemos repetido, ¿no?, que hay que hidratarse pese a que uno no tenga sed, ¿obligatoriamente tengo que darle agua o algún tipo de hidratación a los niños, que sí, con menor razón se van a dar cuenta de si tienen sed o no, y los adultos mayores?
No es fácil reconocer los estados de deshidratación, sobre todo en los lactantes menores, ¿no es cierto? Porque lo que uno tiene que buscar ahí, ¿no es cierto?, es llanto sin lágrimas, es el turgor de la piel, en algún caso, ¿no es cierto?, esta parte de arriba del huesito del cráneo, que es la fontanela, que esté deprimida. Eso es una expertise que requiere cierto entrenamiento. Claro. Por lo tanto, lo razonable es que uno le diga a los papás, ¿no es cierto?, que le ofrezca líquido, agua, no necesario bebidas ni jugos, sino que agua, y eso cada 2-3 horas, y el niño razonablemente va a ir bebiendo agua en la medida que lo necesite. Lo importante es que tenga la oferta. Y en el caso de los lactantes que usan lactancia materna, hidratar a la mamá de manera que tenga una producción suficiente de leche para poder hidratar a los más chiquititos, que habitualmente manifiestan sus estados de sed y deshidratación con llanto.
Con llanto.
Estamos hablando con Luis Herrades, médico urgenciólogo de la Clínica Las Condes, a propósito de los golpes de calor, el heat stroke. ¿Cómo se distingue un golpe de calor o heat stroke de una insolación?
La insolación, bueno, es lo que yo les comentaba, porque son estos síntomas iniciales donde hay una lesión, ¿no es cierto?, habitualmente de piel, y una deshidratación secundaria, este malestar general que se siente cuando la persona se deshidrata. No tiene una, es parte de las enfermedades por calor, sí, pero la diferencia es que la insolación es una manifestación leve y el heat stroke es una manifestación grave, que hay que tener en cuenta. Los médicos de urgencia habitualmente sí tienen puesto este cassette de que el heat stroke puede ser una causa de paro, así como lo es la hipotermia accidental en invierno. Nos preocupamos de que los adultos mayores en situación de calle estén aquí, es una cosa similar. Lo que pasa es que se piensa menos. De hecho, en la urgencia no siempre se le toma la temperatura central al enfermo que llega en un día de 35 grados calor de temperatura ambiente.
Doctor, tengo una consulta de una mamá, una auditora. Perfecto. A través del WhatsApp. Karina Quiroz dice: en el mes de noviembre mi hijo de 4 años estuvo con 3 convulsiones por cuadros febriles. ¿Eso sería golpe de calor?
No. La diferencia entre un estado de un estado febril y un estado de golpe de calor es la causa de la fiebre.
El origen de la fiebre.
La fiebre habitualmente es generada por enfermedades bacterianas o virales en relación a algunos pirógenos endógenos que generan estas bacterias al reaccionar con el cuerpo. Y eso es un tema, y es un tema absolutamente distinto porque el origen es diferente. O sea, aquí hay una enfermedad subyacente de infección que genera que el niño tenga fiebre alta y convulsiona en relación a eso. Ya, el mecanismo de la fiebre es distinto. En cambio, en el contexto del heat stroke, es un agente exógeno, hay algo ambiental que genera que haya una disregulación en la temperatura central del paciente y genera el mismo efecto clínico, que es la convulsión.
Claro.
Pero el tratamiento es distinto. Absolutamente distinto. Y lo otro que es importante, Ángeles, es que también cuando uno tiene estas emergencias, tiene que entender súper claro, tiene que tener un plan, tiene que saber qué hacer, tiene que saber dónde llamar, cuál es mi sistema de rescate más cercano, qué tengo que hacer yo. Y eso es importante transmitírselo a la población, porque cuando estas cosas suceden, finalmente dependen del que las presencia y cómo activa la alerta. Es súper importante cuando uno tiene una emergencia médica activar las alertas hacia salud, porque si uno activa otra alerta, le está poniendo al sistema una prueba que puede demorar la asistencia de salud en llegar. Y cuando la condición es crítica, es decir, cuando tenemos un paciente en paro cardiorrespiratorio, la sobrevida del paro cardiorrespiratorio cae 10% por minuto. Entonces, es importantísimo que ustedes llamen. Y cuando ustedes llaman a los sistemas de salud, a los números de emergencia, es muy habitual que al otro lado de la línea se activa el sistema de ambulancia y un profesional de salud dé indicaciones de qué hacer.
De cómo actuar.
Porque en Chile, lamentablemente, no todo el mundo está preparado para hacer reanimación cardiopulmonar, para hacer compresiones, y que es algo que es muy entrenable y es simple. Entonces, es importante que la alerta se dispare, en este caso, hacia salud.
Un doctor, un millón de gracias por esta conversación. Un abrazo grande.
Gracias a usted, por realmente la labor de prevención es vital.
Muchísimas gracias.
Esté muy bien, adiós.
Chao.
Luis Herrán, médico.